Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio a través del 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les recuerdo con nuestro WhatsApp 3311551962, desde tempranito ya está abierto para que se ponga en contacto con nosotros, además del más conocido de la metrópoli, el teléfono 3813-1515 y el 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros y buenas noches a los que escuchan la retransmisión de este programa, pasaditas de las efemérides de México, y por cierto estuvieron muy buenas el día de hoy, así que bueno, nos da gusto saludarlo aquí a través de Radio Metrópoli. Oiga, hoy vamos a hablar y en esta ocasión yo le quiero pedir a usted, mamá, papá, abuelita, abuelito, niña, niño, joven o jovencita, que nos haga todas las preguntas que tengan que ver con el sarampión. Ahorita en los medios de comunicación estamos con un boom impresionante y qué bueno que no falte información en torno al sarampión, pero hoy quisimos hacer este programa para que usted, que tenga alguna duda con el sarampión, si se vacunó, si no se vacunó, a qué edad vacunó a sus hijos, a qué edad le puede dar el sarampión, etc. Estará abierto este programa, todas las dudas que tengan que ver con el sarampión, para que usted nos las haga a través de WhatsApp y los teléfonos de Radio Metrópoli. Saludo con mucho gusto aquí al doctor César Augusto Domínguez Barbosa, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar aquí contigo.
Muchas gracias, doctor. De entrada, a ver, hoy voy a hablar en primera persona. Uh-huh. Yo recuerdo que mi madre nos puso una primera, bueno, el doctor no las puso, pero nos llevó al Seguro Social.
Claro.
Una primera dosis y una segunda dosis del sarampión cuando estaba pequeñito. Uh-huh. Y me acuerdo que también se las puso a mis hermanos. Y era algo tan normal que los papás te llevaran a vacunar contra el sarampión y otras enfermedades, pero particularmente contra el sarampión. Si ya me la pusieron, ¿no me va a dar sarampión?
Es correcto. Si tú tienes tu esquema completo, uh-huh, el esquema completo consiste en dos dosis. Una, actualmente las dos dosis son a los 12 meses, uh-huh, y a los 18 meses.
Okay.
Cualquier persona que tenga estas dos dosis puede despreocuparse porque no le va a dar sarampión. La, uh-huh, vacuna es súper efectiva, tiene una efectividad de hasta el 98%, de manera que realmente no puede tener una enfermedad la mayor parte o prácticamente ninguna de las personas que fueron vacunados. Uh-huh. Y comentas algo que es muy importante. Hace algunas décadas era la costumbre y a todos nos llevaban a vacunar. Era realmente algo de receta de cocina. Nuestros papás, exacto, tenían perfectamente claro que tenían que irnos a vacunar.
Ajá.
Y eso porque ellos les tocó vivir las enfermedades.
Uh-huh.
A ellos les tocó ver defunciones, complicaciones de todas estas enfermedades, que afortunadamente tuvimos una vacuna en su momento en los años 80, 90. Uh-huh. A nosotros nos vacunaron y ahora sí que las vacunas son víctimas de su propio éxito.
Ajá.
Porque como ahorita ya no convivimos con esa enfermedad, decimos, pues, a lo mejor es algo que no es tan importante,
uh-huh,
y dejamos de acudir a solicitar la vacuna. Y eso, okay, es lo que está ahorita ocasionando este rebrote que estamos teniendo de estos padecimientos.
A ver, le voy a hacer un poquito, jugar un poquito al abogado del diablo. ¿Realmente es una situación alarmante como se viene presentando? ¿O es un poquito jugarle al exagerado para que la gente vaya a vacunarse y de veras nos toman en cuenta?
No, actualmente sí tenemos un brote activo y este brote activo está particularmente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
Uh-huh.
Esto es algo que, para que tengamos una dimensión, no se presentaba desde la década de los 90.
Uh-huh.
Desde entonces no teníamos una transmisión sostenida en todo el país, mucho menos en el estado de Jalisco.
Uh-huh.
Y sí es una situación que se tiene que atender. Y esto es algo que se resuelve, pues, tan sencillo como vacunándonos todos. Entonces, sí es algo que tenemos que atender, es algo que tenemos que hacer conciencia como población y acudir a solicitar esta vacunación.
Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria que un niño infectado, contagiado por sarampión, dejaba de ir a la escuela, no tanto porque fuera a contagiar a los demás chamacos,
ajá,
sino porque estaba enfermo y tenía temperatura y no podía seguir. No había esa cultura de que no vayas porque los vas a contagiar. Siempre es una de las características, la temperatura, por ejemplo.
Sí, eso es un detalle muy importante y hay que considerarlo todos los padres de familia, por el hecho de que el sarampión no se manifiesta como lo conocemos todos, con las ronchas, la conjuntivitis, el ojo rojo,
uh-huh,
la tos que se presenta también tan característica de la enfermedad, sino que empieza con un cuadro gripal. empezamos con el dolorcito de cabeza, empezamos con dolor de cuerpo, una tosecita que puede ser muy leve, el moquito, y que a lo mejor el padre de familia dice, ay, pues mira, está resfriadito, no pasa nada, de todas maneras lo llevo a la escuela. Terrible error, porque desde ese momento el niño puede estar contagiando a sus compañeros de la enfermedad. Entonces, de ahí es la efectividad que tiene esta enfermedad para poderse transmitir hacia otras personas por el hecho de que incluso antes de manifestarse como sarampión, puede estarse contagiando. Entonces, de ahí, de ese pacientito, pues podemos tener otros 7, 8 personas que se pueden estar infectando en ese momento. Como es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, con hablar, con toser, el virus queda o en el aire o en las superficies, y pues con eso es más que suficiente para que nos estemos enfermando.
¿Por qué te enfermas de sarampión?
Bien, eso es muy importante que lo consideremos. El sarampión es una enfermedad transmitida por un virus. Es una enfermedad producida por un virus que se transmite por vía respiratoria. El virus, si nosotros estamos platicando ahorita, yo estoy en esa etapa prodrómica y tú no tienes tu vacuna, prácticamente un 95% de posibilidades de que vayas a enfermar. Y si tienes tu vacuna, un 98% de posibilidades de que no enfermes, aunque yo estuviera ya enfermo. Entonces, si estornudo, toso y se queda aquí ese virus flotando durante un periodo de 2 horas y alguien más llega posterior a que yo ya salí de este espacio, todavía puede llegar a adquirir la enfermedad porque el virus, reitero, permanece en el aire hasta 2 horas.
Doctor, ¿es una enfermedad de niños?
Originalmente sí, y se transmite sobre todo en niños. De hecho, actualmente la mayor incidencia la tenemos en los grupos menores de 5 años. Tenemos muchos casos en pacientes que ya van de los 5 a 9 años y de 10 a 14, incluso en adultos ya de 25 a 44 años. Sin embargo, la mayor incidencia se presenta, esto es la cantidad de casos por la población que hay de ese grupo de edad, tenemos particularmente en lo que son los niños de 1 a 4 años y los menores de 1 año. Y esto es bien importante, por el hecho de que son estos pequeñitos que pueden estar presentando las manifestaciones más graves de la enfermedad, que tienen mayor susceptibilidad para poderse complicar y que a partir de ellos son los que tenemos que estar buscando de manera inmediata para poderlos vacunar. Hay algo que comentábamos con relación a la vacuna que también es importante que la población conozca. Actualmente, ante la situación de brote que estamos viviendo, el esquema se modifica un poco. Se integra algo que se llama dosis cero. Como los niños menores de 1 año también pueden enfermar y la primer dosis de la vacuna habitualmente se aplica hasta los 12 meses, pues prácticamente están desprotegidos durante ese primer periodo de vida. De manera que en esta situación de brote se está aplicando una dosis que se llama cero y que se aplica entre los 6 y los 12 meses. No abona para el esquema, se tienen que aplicar las 2 dosis correspondientes después de eso, pero protege durante esos primeros seis meses de vida para que no vaya a presentar las complicaciones que te comenté.
Es una novedad esto, ¿no? De 6 a 12 meses.
Es algo que habitualmente no se lleva por lo mismo.
Exacto.
Sí se ha llevado siempre en situaciones de brote. No es algo nuevo como tal.
Ok.
Pero como no teníamos brote desde los 90, pues es algo que realmente no teníamos en nuestro día a día.
Yo recuerdo enfermedades muy similares al sarampión, como la viruela, la escarlatina, la varicela, la rubiola, y todas eran muy parecidas porque eran puntitos rojos, temperatura, granitos y todo. Bueno, el esquema de vacunación era impresionante para vacunarte contra todo eso. ¿Qué hay con las otras enfermedades? Aparte del sarampión, la que les acabo de mencionar.
Bien, viruela afortunadamente es la única enfermedad en todo el mundo que se ha erradicado. Ya no existe la viruela, afortunadamente, era una enfermedad muy grave y que precisamente gracias a las campañas tan importantes que se dieron de vacunación en todo el planeta, actualmente ya no existen enfermos de viruela. Las otras enfermedades sí existen, lo que es la rubiola, la varicela, que son enfermedades tal vez un poco más benignas, pero que sí, efectivamente se confunden con el propio sarampión porque se presentan particularmente con esas ronchas o ese exantema. Hay que considerar que el exantema que presentan esas enfermedades difiere, es de características distintas. En el caso de sarampión, se presentan las ronchitas, que es únicamente como la mancha, es una manchita que tiene bordes resaltados. En el caso de la varicela, por ejemplo, el exantema se presenta con unas características que va evolucionando, por eso le llaman la viruela loca a la varicela. Porque se parece a lo que era la viruela en su momento, pero actualmente pues es con otro virus. Y lo que sucede es que se presentan primero esas manchitas, luego se hace la ronchita y luego se llena de líquido. Uh-huh. Ese líquido después se revienta la vesícula, que se llama, y entonces hay distintas lesiones en distintas etapas en esa secuencia que te acabo de escribir, uh-huh. y eso es lo que nos da la característica de la varicela.
Okay.
Entonces, es por eso también muy importante que cuando presentamos cualquiera de estos síntomas, acudamos al médico, que es el que está entrenado para poder identificar ese diagnóstico diferencial y a partir de eso, pues, hacer unas recomendaciones que corresponden a cada una de las enfermedades dependiendo de cuál se trate.
¿Cuántos tipos de sarampión hay?
Sarampión como tal es solamente una enfermedad. Lo que hay son complicaciones que se pueden presentar de la misma. El sarampión es una enfermedad que se produce por un solo virus, pero que puede complicarse en neumonías, en otitis, esto es infección del oído, en encefalitis, incluso infección del tejido cerebral, y que son evidentemente las complicaciones más graves de la enfermedad. Pero son distintas etapas o complicaciones del mismo sarampión, que vamos, no hay diferentes tipos de virus del sarampión.
¿La gente puede morir por sarampión?
Hay casos que han llegado a defunciones, así es, mm-hmm. particularmente los casos que tienen alguna enfermedad concomitante, alguna situación que ponga en riesgo su sistema inmune, como puede ser la desnutrición, particularmente uh-huh. en los menores de un año. De hecho, las defunciones que se han presentado aquí en nuestro país uh-huh. tienen mucho que ver con eso. Son pequeñitos que tenían alguna otra enfermedad, que tenían desnutrición y que desafortunadamente murieron con esa complicación.
Doctor, bueno, entendemos que el sarampión se puede combatir con la vacuna, sería lo más indispensable, pero si ya tengo sarampión, ¿qué otra cosa podemos hacer los papás con nuestro hijo enfermo de sarampión? No sé, algunos remedios hasta caseros, ¿cuál sería su recomendación?
Bien, es importante que recordemos a toda la población el hecho de que el sarampión no tiene un tratamiento específico. Uh-huh. No existe un antiviral como en su momento existió, por ejemplo, con COVID, o como existe para influenza, uh-huh. que son antivirales muy efectivos. Actualmente no existe ninguno que sea para sarampión, de manera que no podemos dar un medicamento que corte el curso de la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que dar como tratamiento es las medidas de sostén. Medidas de sostén que tienen que ver con el evitar que se presenten las complicaciones, disminuir los síntomas del paciente, que no haya tanta comezón, que la fiebre se mantenga en límites pues no tan altos, uh-huh. que no se vayan a presentar convulsiones, por ejemplo, en los menores de 5 años, y a partir de ello que el cuerpo haga ahora sí que el trabajo que tiene es mediante su sistema inmune uh-huh. y que se deshaga de la enfermedad en su curso. Entonces, el tratamiento tiene que ver con, lo decíamos, manejo de la fiebre, con medicamentos, hidratación, mucho, muy importante la hidratación, como en la mayoría de las enfermedades febriles. Se dan unas dosis de vitaminas para que se eviten las complicaciones que pueden verse asociadas con la enfermedad. Y, el manejo de la comezón en la piel, que se puede utilizar algunos polvos para disminuir la comezón que se asocia con la enfermedad.
Y en todo caso, como dicen por ahí, si persisten las molestias, consulte a su médico.
Sí, la recomendación de hecho sería desde el primer momento acudir al médico. Luego de repente nos pasa con dengue, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Ya en los lugares en donde tenemos brotes con cierta frecuencia de dengue, la población sabe qué medicamento tomarse y cuáles son las medidas.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, luego también nos hacemos a la idea de que, pues es que a mi vecina le funcionó el tratamiento que le dieron a su hijo para sarampión, entonces pues le voy a dar el mismo tratamiento. Uh-huh. El problema es que, uno, las complicaciones se pueden llegar a presentar incluso antes de que nosotros las detectemos como padres de familia. Uh-huh. El médico está entrenado para detectarlas. De ahí la recomendación que acudamos a atención médica para que se puedan detectar y si se están presentando, pues identificarlas de manera temprana y poder dar el tratamiento específico. Y segundo, también muy importante el hecho de que cuando se presentan estos casos de sarampión y lo ve un médico, el médico está obligado a notificar a Epidemiología del Gobierno del Estado. Uh-huh. Y cuando se da esta notificación, entonces se da lo que se llama bloqueo vacunal. Lo que sucede es que cuando nosotros identificamos un caso de sarampión en una zona, se tiene que acudir por nuestras brigadas de vacunación a vacunar a toda la población que no tenga su esquema completo en 25 manzanas alrededor. Uh-huh. Entonces, si no se da esa notificación porque el paciente no acudió a consulta, pues entonces no se da el bloqueo y corremos el riesgo de que se presenten otros casos alrededor porque no hubo ese bloqueo vacunal. Entonces, uh-huh. tiene mucha importancia que acudamos al médico, sí, obviamente por nuestra salud propia, pero también por la salud comunitaria.
Quiero insistir en esto antes de ir al corte comercial. ¿Cómo sabemos que tenemos sarampión o que mi hijo, mi hija tiene sarampión? ¿Cómo nos podemos enterar?
El diagnóstico se puede dar primero clínico. clínico. Que el médico revise, que vea el tipo de exantema, que conozca la evolución, que conozca el antecedente epidemiológico, si estuvo en contacto con otros pacientes que pudieron tener síntomas similares. Y una vez que lo identifica con su diagnóstico clínico, a través de lo que llamamos definición operacional, entonces toma pruebas de laboratorio. Una de ellas es con un exudado faríngeo, eso es con un hisopo que se mete en la garganta, como en su momento con COVID, que seguramente mucha gente se hizo una prueba. Es algo muy similar, solamente que en lugar de por la nariz, se hace únicamente por la garganta. Y una muestra de sangre. Una muestra de sangre que se analiza en nuestro laboratorio de salud pública y que a partir de ahí se da el diagnóstico confirmatorio.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial. ¿Qué es lo que quiere usted saber sobre el sarampión? ¿Quiere hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, al doctor César Augusto Domínguez Barbosa, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco? Veo que hay muchas muchas preguntas, muchas incluso algunas curiosillas. Ahorita las voy a leer. Y todo lo que usted quiera saber, esta es la idea de este programa. Tenemos una hora completa para que el doctor Domínguez Barbosa nos dé respuesta a sus preguntas. Regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Módulo de Servicio, hablando de sarampión, todo lo que usted quiera preguntar, aquí está con nosotros el doctor César Augusto Domínguez Barbosa. Tenemos tiempo suficiente para dar salida a todos los mensajes, ¿sí? Él es director de Evidencia e Inteligencia de Salud en la Secretaría de Salud Jalisco. En uno de los grandes, bueno, yo me acuerdo, doctor, hace muchos años que te vacunaban en las escuelas. Llegaban las campañas, las enfermeras y todo esto, y te ponían la vacuna, a veces sin avisarle a los papás.
Sí.
Era como parte de una verbena popular en la escuela, ¿no?
Era una práctica habitual y de hecho sigue siendo la práctica. Se sigue yendo a las escuelas a vacunar, a completar los esquemas. Actualmente pues se tiene mucho más orden en el sentido de la autorización de los papás.
Así es.
Y es ahí donde a lo mejor hemos perdido un poquito de cobertura. Obviamente se tiene que respetar la decisión de los padres y eso no está en entredicho. Ajá. Pero luego también el hecho de mandar ese recado escolar donde nos tiene que firmar la autorización el papá representa la posibilidad de que se pierda la oportunidad. Y no necesariamente porque el papá no quería vacunar al niño, a lo mejor el niño no le entregó el recado,
claro,
al papá,
claro.
A lo mejor no se dio tiempo porque llegó tardísimo los papás y no alcanzaron a firmar, olvido lo que tú quieras y gustes, y bueno, esa oportunidad se va perdiendo. Pero definitivamente que sí seguimos yendo a las escuelas de manera habitual y ante los brotes de sarampión seguimos haciéndolo definitivamente. De hecho, el barrido, el bloqueo que te comentaba ahorita cuando se presenta un caso, incluye a las escuelas. Programamos la escuela para trabajar, ahora sí que con todos los niños que no tengan su esquema completo y que sus papás autoricen la vacunación, pues llegamos ahí con nuestro termo y los vacunamos.
Algo que nos ocurre a muchos de los que ya pasamos de los 40 años, porque dicen que de los 40 hacia abajo hay que vacunarse, ¿verdad?
De los 49 hacia abajo.
Ah, de los 49 hacia abajo. Es que no te acuerdas si te vacunaron o no de chiquito. Esa es la bronca.
Sí, aquí hay que hacer un poquito de historia para poder entender el porqué. Recordemos que ha habido en la época reciente dos grandes brotes en nuestro país. En los años 90 y en los años 80 hubo brotes muy importantes de sarampión en nuestro país. Para controlar esos brotes fue necesario que el sistema de salud hiciera campañas muy agresivas de vacunación en donde prácticamente vacunaron a toda la población. Entonces, si nosotros para entonces ya vivíamos, o una de dos, o enfermamos, en cuyo caso ya no nos puede dar sarampión, o fuimos vacunados, en cuyo caso, si tenemos nuestro esquema completo, ya tampoco nos puede dar
sarampión. A ver, entonces, si te dio sarampión de chiquito, ¿ya no te va a dar?
Es correcto, la inmunidad del sarampión es de por vida. Entonces, si presentaste la enfermedad y afortunadamente no hubo complicaciones, todo bien, saliste adelante, ya no te puede volver a dar sarampión.
Entonces, yo entiendo que no las nuevas generaciones, las generaciones de los 70s, bueno, 60s, 70s, 80s, 90s todavía, que fuimos vacunados conforme a las circunstancias y como marcaba la ley, pues ahorita podemos estar tranquilos, ¿no?
Sí, siempre y cuando revisemos nuestra cartilla de vacunación. Ahí es muy importante que tengamos ese antecedente. Ya lo decíamos, tienen que ser dos dosis. Chequemos la cartilla, vayamos con mamá, con papá y digamos, ¿dónde está mi cartilla? Seguramente que va a estar debajo del colchón o en algún cajón del buró allá arrumbada. Pero que ahí podemos identificar si tenemos esas dos dosis. Si tenemos esas dos dosis, nos quedamos tranquilos y ya no tenemos ningún problema. El problema es cuando no encontramos esa cartilla, porque ya algunos estamos un poco mayores y ya mamá lo perdió, etcétera. Si no tenemos la certeza de tener esas dos dosis, la recomendación actual ante el brote es que acudamos a solicitar una dosis adicional, no nos hace ningún daño y nos protege en caso de que no las tuviéramos completas.
Yo fui con mi mamá, le dije, madre, el fin de semana, ¿dónde tienes mi cartilla de vacunación? ¿Sabe dónde la tiene? En la maleta donde hay como 50,000 fotos que antes nos tomábamos, ¿se acuerda usted? Y eran fotos de papel y ahí las teníamos guardadas, mi mamá ahí la tiene. Entonces, para sacar la cartilla hay que sacar todas las fotos, donde está la tía y la abuelita y todo lo demás. Bueno, hay preguntas, doctor. Ajá. Dice la señora Sánchez, sé de un caso de una joven de 28 años que aún estando vacunada le pusieron la vacuna recientemente y le dio sarampión. Ella labora en el Seguro Social y ahí los vacunaron. Dice, ¿por qué? ¿Por qué le dio sarampión? Dice, tiene 28 años.
Ok, aquí hay un detalle importante. Habría que revisar el antecedente de esta persona para ver si de entrada sí tenía el esquema completo. Uh-huh. Al ser menor de 49 años, es parte del grupo que tenemos que estar buscando para vacunar. Ella, bueno, por lo que comentan que trabaja en la institución de salud, todo el personal de salud tiene una circunstancia especial. Uh-huh. Por ser personal de alto riesgo, se está vacunando independientemente de su edad. Se está poniendo este refuerzo para todo el personal de salud. Entonces, ella por eso fue susceptible de esa vacunación. No es que si tuviera o no el esquema completo, independientemente de ello, se le tiene que poner ese refuerzo tan solo por ser personal de salud. Hay que considerar que existe la posibilidad de que una dosis por cada millón de dosis aplicadas presente efectos secundarios. Y uno de estos puede ser que se desarrollen síntomas similares a lo que pudiera ser la enfermedad, pero de manera mucho más leve, exactamente. Uh-huh. Entonces, pudiera ser el caso de esta persona y pues lo que pudiera haber estado presentando.
Doctor, dice, ¿qué opina usted de esta afirmación? Dice Hugo Gómez, no hay mejor vacuna que la que no se necesita.
Creo que habría que corregir un poquito ahí, no hay mejor medicamento que el que no se necesita. Uh-huh. Y para no necesitar un medicamento, pues tenemos que prevenir la enfermedad. Y en este caso la mejor manera de prevenir el sarampión, pues es la vacunación.
Dice, ayer pasaron de la Secretaría de Salud y me comentaron que sí me podían vacunar, yo tengo 57 años, y que también traían vitamina A, no me las puse, dice, mi nombre es Josefina Ramírez.
Sí, bueno, ahorita, como te comentaba, la campaña está dirigida a los menores de 49 años, pero uh-huh. aquellas personas que no recuerden su antecedente vacunal o que soliciten la vacuna, se les puede estar aplicando ante estas brigadas, particularmente porque hay que recordar algo. Si nosotros tenemos a un brigadista en la puerta de nuestra casa, uh-huh. está ahí porque tenemos un caso en las 25 manzanas alrededor, ajá. por los bloqueos vacunales que te comentaba.
Okay,
entonces, ajá. si están tocando nuestra puerta es porque hay casos cerca de nuestro domicilio. Uh-huh. Entonces, ante ese brote, pues la recomendación es que podamos vacunar a toda la población que sea susceptible.
Marta Sánchez, tengo 68 años y no sé si me vacunaron o no de niña. Dice, ¿me debo vacunar? Sí, ¿verdad?
Pues sería la misma recomendación, ajá. que la anterior, ¿no?
En casa vive mi suegro de 84 años y un servidor de 54 y un pequeño de 3. Uh-huh. ¿Tenemos que vacunarlos nuevamente contra el sarampión los adultos o ya quedamos inmunes para toda la vida? Dice Carlos Leal. Pero no nos dice si los vacunaron o no. Ah, bueno, sí, sé que están vacunados todos.
Sí, en el caso de los adultos, si ya están vacunados y tienen la certeza, no hay problema. Ajá. Con el pequeñito de 3 años hay una anotación que sí es muy importante que consideremos. El esquema de vacunación cambió hace 3 años aproximadamente. Antes, uh-huh. el esquema de vacunación era al año y a los 6 años. Uh-huh. Hay muchos pequeñines que se les vacunó al año y que ahorita todavía no llegan a los 6 años. Pudiera ser que no tuviera su segunda dosis. Uh-huh. Entonces, si es el caso, por ejemplo, de este niño de 3 años que no tiene una segunda dosis, deben de acudir inmediatamente a llevarlo uh-huh. para que le apliquen su segunda dosis y ahora sí tenga su esquema completo.
Correcto, muy bien. Dice por acá, me vacunaron desde pequeña, tengo 61 años, tengo que vacunarme nuevamente, pues ya dijimos.
No es indispensable.
No es indispensable. Luego por acá, ¿por qué después de los 50 años no tenemos que vacunarnos? Dice Rosa María Muñoz.
Pues un poco lo que platicamos, ¿no? Esos, uh-huh. esas campañas tan intensas que tuvimos de vacunación entonces.
Exactamente, dice, cuando era niña nos vacunaban a todos en general, y ahora no es así. Deben nuevamente obligar a la población, dice la señora Rodríguez. Sí, recuerdo a la señora Rodríguez, como le platicaba al doctor, eran verdaderas verbenas populares cuando llegaban a vacunarte en las escuelas. Y ni siquiera le avisaban a los papás, ¿eh?
No.
Cuando tú llegabas a la casa ya te habían vacunado el resto del algodoncito aquí en el brazo, ¿eh?
Y era cuando te enterabas que habían vacunado a tu hijo, ¿no?
Sí, así es. Tengo 67 años, tengo que vacunarme nuevamente, solo tengo la vacuna, solamente tengo una vacuna que aplicaban cuando uno era niño en las escuelas, dice María.
Ok, aquí el esquema completo hay que recordar que es de dos dosis. Si tiene la certeza de que solamente se le aplicó uno, la recomendación sería que sí se le aplicara la segunda.
Buenos días, ¿qué se dice, ¿qué secuelas deja el herpes zóster? Sé que viene de la varicela, dice Tere Luna.
Sí, es una enfermedad diferente. Podemos haber padecido varicela durante la juventud y el virus se queda por ahí, pues en nuestro cuerpo, se llama latente durante muchos años. Cuando llegamos a edad adulta, particularmente cuando pasamos de los 60, 65 años, hay una disminución de las defensas y el virus que se encontraba latente en nuestro cuerpo se empieza a ir hacia los nervios. Y la verdad es que presenta manifestaciones clínicas que pueden ser muy dolorosas, de hecho.
Okay.
Requiere de tratamiento médico pues específico y ahí sí definitivamente tiene que acudir a solicitar la atención médica. No presenta complicaciones mayores. La verdad es que ya las manifestaciones tardías de la varicela zóster no son graves, pero sí son muy dolorosas. Pueden llegar a ser muy dolorosas, de manera que pues es importante que la atienda un médico.
Oye, doctor, si te pega el sarampión, pueden brotar los granitos en el brazo, en las manos, en la cara, pero no te da temperatura. Uh-huh. Ay, que ¿cómo lo entendemos esto?
Bueno, la mayor parte de la gente, y es parte de hecho de la definición operacional, que se presente la fiebre. Esto es, se presenta primero el dolorcito de cabeza, la elevación de la temperatura, los síntomas respiratorios, y luego el exantema empieza desde la cabeza, luego se va al tronco y luego hacia los brazos. Puede ser que cuando nosotros vemos al paciente en la consulta ya no tenga fiebre.
Ajá, ok.
Pero también tiene mucho que ver, por ejemplo, con que a lo mejor que le dimos la pastillita, que le dimos el paracetamol a nuestro pequeño porque pues estaba sintiendo mal y con eso se disminuye la temperatura, pero el resto de las manifestaciones ahí siguen. Entonces, a pesar de que pudiera no tener fiebre en ese momento, lo consideramos como un caso, porque está presentando las demás manifestaciones.
Dice por acá, buenos días, muy saludable programa, dice la señora Vega. Mi hijo de 8 años tiene todo su esquema de vacunación. Su pediatra me recomendó volverlo a vacunar de sarampión. ¿Qué opina? ¿Y qué cuidados después de la vacuna? Dice, interesante, ¿qué cuidados después de la vacuna? Y en su niño de 8 años ya lo vacunaron y dice el pediatra que lo tienen que volver a vacunar.
La recomendación general en la población es que sean las dos dosis y nada más. Con eso se alcanza una inmunidad suficiente. Habría que ver si el pediatra que le está atendiendo le tiene algún diagnóstico adicional que pudiera condicionar alguna situación de inmunosupresión que pudiera justificar esa recomendación. Aquí lo que le pediremos a la señora es que acuda a nuestros módulos, que se revise la historia clínica del paciente para que se pueda identificar si requiere esa dosis adicional, se le puede aplicar. Pero en lo general, realmente con las dos dosis es más que suficiente.
Dice, doctor, sáqueme de una duda, soy una persona mayor de 60 años, antiguamente en las primarias nos vacunaban y que dejaba una marca en el brazo, ¿contra qué enfermedad era? ¿Ah, cuál era la vacuna que te dejaba una marca en el brazo?
Bueno, hay dos, una es actualmente la que todavía se aplica, la BCG contra tuberculosis.
Así es.
Que esa se pone en el hombro, y la otra era precisamente la de varicela. El señor, si tiene los 60 años, muy probablemente él sí fue motivo de la vacunación contra varicela en su momento, lo que llevó a la erradicación de la enfermedad.
¿Cómo se dice cuando se ve ahí el...?
Se presenta una pústula y una costra posteriormente.
Ok, muy bien. Dice por acá, me vacuné la semana pasada, hice bien, tengo 62 años, dice Olivia Pérez.
Sí, no le hace ningún daño vacunar.
Sí, eso es importante señalarlo, o sea, si ya estás vacunado y te vuelves a vacunar 50 años después, 60 años después, no pasa absolutamente nada,
¿no?
¿Verdad?
Pasa nada, así es.
Ni siquiera hay una pequeña fiebre o algún malestar.
No es indispensable, pero no pasa realmente nada. Comentabas en la pregunta anterior sobre los cuidados posteriores.
Los cuidados posteriores.
No lo comenté. De manera inmediata, se tiene que tener una observación aproximadamente entre 20 y 25 minutos, que es cuando se pudieran presentar las situaciones alérgicas. Eso es que nos empiecen las ronchas o que tengamos inflamación de la piel, etcétera. Eso se presenta casi siempre durante los primeros 30 minutos. Si no se dio eso, bueno, esa primera etapa ya pasó. Y posteriormente, una vez que la vacuna empieza a hacer su efecto, pues empiezan a presentar algunos síntomas generales que se parecen a lo que pudiera ser el inicio de la enfermedad, precisamente porque la vacuna está hecha con base en antígenos, se llaman, que son partículas que lo que hacen es alertar a nuestro sistema inmune, lo hacen que reconozca la enfermedad, entonces se nos sube un poquito la temperatura, puede haber un dolorcito de cabeza, un dolorcito de cuerpo, que habitualmente no dura más de 4 o 6 horas y posteriormente se quita completamente, muchas veces sin siquiera recibir ningún tratamiento.
¿Y si te vacunas ya con la enfermedad encima, doctor?
Fíjate que eso es algo que tenemos que estar considerando ahorita con el brote particularmente, ¿no? Y sobre todo en los lugares en donde vamos a hacer un bloqueo. Ahorita la recomendación es que, independientemente de que pudiéramos estar en esa etapa prodrómica, que se llama las primeras etapas de la enfermedad, se dé la vacunación, ¿sí? Okay. No pasa ninguna complicación, no hay ninguna consecuencia que pudiera generarse a partir de la vacunación, que se haga más grave la enfermedad o lo que sea, no pasa realmente. Y al contrario, si no es la enfermedad y era realmente una gripita, pues si no nos vacunamos vamos a perder la oportunidad de inmunizarnos contra la enfermedad.
Y si ya te dio el sarampión, ya no te vuelve a dar, ¿verdad?
No, definitivamente no. Okay. Es una enfermedad que deja inmunidad de por vida.
Dice, ¿cuánto tiempo vive el virus en superficie y cuánto tiempo dura en el aire? Pregunta una persona, dice, pregúntale a tu entrevistado, dice. Ajá.
De manera general lo que se establece es que puede durar hasta 2 horas. Tanto en el aire como en superficies. Y esto pues reviste particular importancia por lo que comentábamos, ¿no? Tú y yo estamos en esta sala, seguramente que en el siguiente programa llegarán entrevistadores y entrevistados diferentes, y si cualquiera de nosotros estuviera enfermo, pues estaríamos dejando el virus flotando y quienes llegaran se pudiera contagiar.
Ah, caray. Bueno, muy bien, dice, o sea, ¿a usted ya le dio el sarampión?
Yo estoy vacunado.
¿Está vacunado? Sí, sí. Bueno, ya somos dos entonces, sí, dice. Sí. Hola, ¿cómo empiezan los síntomas? ¿Calentura, tos o algo? Esta pregunta se ha repetido ya con varias personas. Sí, ¿cuáles son los síntomas para saber si tengo o no sarampión?
Perfecto. Iniciamos habitualmente con dolor de cabeza. Es prácticamente lo primero que se empieza a presentar. Luego se empieza a presentar los síntomas respiratorios. Rinorrea se llama, o el moquito, que es de características de alina, agüita que nos sale por la nariz. Se empieza a acompañar posteriormente de una tosecita que luego la gente le llama, es que tengo un polvito. Un poquito molesto, empieza la tos de esa manera y luego ya se deviene la fiebre, empieza a presentarse un alza en la temperatura y posteriormente casi de manera inmediata con la fiebre se empieza a presentar el exantema. El exantema, que son las ronchas que caracterizan al sarampión, que empiezan por la cabeza, luego se van hacia el tronco y espalda y luego después de eso se va hacia las extremidades. Y así como llegó, se va. Se quita primero de la cabeza, después del tronco, y las últimas ronchas que se quitan son las de las extremidades, precisamente.
¿Las de las manos?
Exactamente, de las manos y las piernas.
Y las piernas, qué curioso. Dice, buen día, en Veracruz le dicen a la varicela popocha. Si a mis 5 hijos les dio, aunque estaban vacunados en Pemex, había epidemia de varicela y algunas personas murieron. Decían que un marinero de un barco cubano las había traído. Eso fue por los años 80, dice la señora Ramo. Efectivamente, popocha se le dice también al problema de la varicela. Yo cuando escuché el dengue, cuando escuché la palabra dengue para la enfermedad, ¿usted sabe lo que es dengue? Aparte del nombre de la enfermedad.
No.
Dengue es como un relajo. Traemos aquí un dengue impresionante, un relajo, estamos aquí. Entonces, cuando se empezó a familiarizar el nombre de dengue, bueno, allá en la costa sí se le dice. Ajá. Cuando llegaron dengue, digo, ¿y qué tienen que ver los doctores con esta fiesta?
¿Qué tiene que ver la fiesta con la enfermedad?
Ándale, exactamente. Pero dengue también es un poquito, hablando de esto, bueno, regionalismo, ¿no? Finalmente, claro. Dice, ¿qué relación tiene la enfermedad de herpes con las enfermedades que están hablando? Y de la infancia, dice Cristina Sánchez.
Son virus completamente diferentes. Ajá. Y tienen las manifestaciones que comentábamos al inicio de la enfermedad en la infancia y que en la edad adulta pueden llegar a presentarse de esa manera.
Carlos Arce, buenos días. ¿A dónde debo acudir a la vacuna de sarampión? Vivo cerca del Parque Metropolitano. Tenemos 61 y 84 años de edad.
Ok. Aquí, bueno, ellos ya no son como tal de la población prioritaria. Eso hay que considerarlo primero. Si deciden vacunarse, pueden acudir a cualquier unidad de salud que se encuentre cerca de su domicilio. Si ellos no tienen IMSS, de todas maneras pueden ir al IMSS. Si ellos tienen IMSS y tienen un centro de salud que atiende a la población sin seguridad social cerca, pueden acudir a vacunarse en estos. La recomendación en general es que, para poder identificar los módulos que tenemos fuera de nuestras unidades de salud, que están ubicados en centros públicos, pueden llamar a la línea de salud Jalisco. Es el 33-38-23-32-20.
A ver, 30 y, ¿otra vez cuál es?
33-38-23-32-20.
32-20.
Así es. En este número le van a decir cuáles módulos se encuentran activos. También puede checar las redes sociales de la Secretaría de Salud. Ahí se están publicando constantemente cuáles son los módulos activos para poder ir a solicitar atención. Te comento de manera general, a lo mejor los que tenemos más grandes es, por ejemplo, en la estación del tren ligero, en la de Juárez, en donde se hace la conexión con la línea 1 y la línea 2. Ahí hay un módulo de vacunación. Tenemos en la Plaza La Perla, en el municipio también todavía es Zapopan, creo que ya. Ahí también tenemos un módulo de vacunación. Y bueno, en la presidencia municipal, por ejemplo, de Tlaquepaque. En el centro de San Cristóbal, de San Martín de las Flores, perdón, también ahí tenemos módulo. Entonces, hay diferentes módulos en lugares públicos donde hay una concentración importante de personas. A un lado de Palacio de Gobierno, de hecho, ahí en la recaudadora 00, también tenemos uno permanente que también tiene bastante afluencia.
Tonalá, que también tiene sus puestos, ¿no?
Tonalá también tiene sus puestos, también en las oficinas municipales tenemos por ahí algunos. Pueden checar las redes sociales o llamar a la línea de la salud y ahí les pueden informar cuál es el módulo que tienen más cercano para que acudan a solicitar la vacuna.
33-38-23-32-20, ¿no?
Es correcto.
Un teléfono ya muy familiar.
Ya lo traemos desde COVID.
Desde el COVID lo traemos. Oye, aquí hay una pregunta interesante, ¿eh? Todas son interesantes, pero esta me llamó mucho la atención. Se debe controlar el brote de sarampión, porque de lo contrario puede ser que la FIFA cambie de sede el Mundial de Fútbol. Así que todos a vacunarse. Digo, no suena disparatado esto que nos está diciendo esta persona, porque, bueno, estamos en el primer lugar a nivel nacional, Jalisco. ¿Puede pasar algo con el Mundial de Fútbol, doctor?
Bueno, lo importante ahorita estamos trabajando precisamente para que eso no llegue, la transmisión, hasta el momento en el que tengamos ya, ahora sí que la visita del Mundial. El tener tantas personas que van a venir para ese evento, pues sí representa un riesgo de transmisión muy importante. Y esto, evidentemente, para quienes pudieran llegar de visita, pero también para la población aquí local, porque pues entre más movimiento poblacional hay más riesgo de contagios. Entonces, ahorita la campaña de vacunación se está realizando de manera tan intensiva precisamente para cortar la cadena de transmisión en las próximas semanas, de manera que una vez que empiecen estos eventos ya tengamos completamente bajo control la situación y no nos veamos en la necesidad de llevar a cabo medidas adicionales. Lo de que el Mundial siga, pues evidentemente que depende de diferentes instancias. Consideramos que no vamos a llegar al punto en el que se tenga que tomar una decisión de ese tipo, precisamente porque actualmente contamos con todo lo necesario, insumos, personal, vacuna, etcétera, para que toda la población quede inmunizada y no tengamos ese problema.
Correcto. También le preguntan, ¿qué tan bueno es ponerles el Caladril a los niños?
Es un medicamento que sirve para poder disminuir esa sensación de comezón. Es útil, les sirve para el síntoma como tal, pero pues no maneja los demás problemas que pudieran devenir del sarampión. Entonces, sí, es algo que ayuda, pero que no es el tratamiento único.
Correcto. Todo lo que usted quiera saber del sarampión ahorita es cuando. Todavía hay 15 minutos más que tenemos para hacerles estas preguntas al doctor César Augusto Domínguez Barbosa, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Bueno, continuamos hablando de sarampión, el doctor César Augusto Domínguez Barbosa, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud. ¿Qué hace un doctor en la dirección de Evidencia e Inteligencia? ¿De qué se trata esto, doctor?
Es lo que habitualmente se llega a conocer como epidemiología.
Ah, ok.
Así es, nada más que, bueno, se hace uso de todas las fuentes de información que podemos tener, incluso redes sociales, notas periodísticas, para poder identificar riesgos a la población y a partir de ello encauzar programas de prevención.
Qué interesante el nombre, ¿eh? Evidencia e Inteligencia, sí,
suena muy rimbombante, ¿verdad?
Rimbombante, pero no, es interesante, todo lo que inmiscuye. A ver, la maestra Rosales, tengo 67 años y trabajo en una primaria estatal, ¿recomienda que me vacune? Dice por acá la maestra.
Pues lo que recomendaríamos es que revise su cartilla, su antecedente de vacunación. Si tiene sus dos dosis, no hay ningún problema. Si tiene la duda o no fue vacunada, ya no es parte como tal del grupo prioritario de 49 años y menos. Sin embargo, pudiera aplicarse si ella decide hacerlo.
Dice José Luis, para preguntar a tu invitado, ¿qué vacuna es la que se pone a los 5 años? Yo no se la puse a mi niña, es la única que no tiene, dice la señora Sara.
Ok. Debe ser la dosis que tenemos a los 6 años. Uh-huh. Se recomienda actualmente ante el brote una vacuna doble viral. Hay que considerar que para la prevención de sarampión existen 2 vacunas. La primera es la triple viral, uh-huh, que es para sarampión, rubiola y parotiditis. Uh-huh. Esa se aplica, como ya comentábamos, a los 12 y a los 18 meses. Y tenemos otra vacuna que es la doble viral, que es contra sarampión y rubiola, que okay, se aplica ante el brote a los 6 años y en la población adulta que no tiene un esquema completo.
Pregunta similar, Omar Pérez. Pregunta para el invitado, ¿el sarampión es lo mismo que varicela o viruela, dice Omar?
Sí, no, son enfermedades completamente diferentes, son uh-huh, virus distintos, se manifiestan similar, uh-huh, y bueno, la varicela sí es algo que se sigue presentando, que da brotes sobre todo en pequeñitos, y la viruela pues ya no existe, ya afortunadamente está erradicada.
Sí, yo no recuerdo cuando me vacunaron, tengo 69 años, pero voy al módulo, pero no me quieren vacunar, dice.
Bueno, tiene que ver con eso precisamente, que ya no es población del grupo prioritario. Uh-huh. Recordemos, es menores de 49 años, 49 menos años, uh-huh, son los que se está vacunando actualmente.
Dice por acá una persona, mi hijo tiene 13 años de edad, uh-huh, con síndrome de Down. Tiene sus 2 dosis de vacunas, uh-huh, SRP.
Ok.
¿Qué es SRP?
Es la triple viral.
Ah, ok.
Sarampión, rubiola y parotiditis.
Sí, ¿es conveniente aplicar refuerzo, doctor?
A los 6 años se aplica el refuerzo, uh-huh, con SR. Ante esta situación que estamos viviendo de brotes, se le puede aplicar.
Y yo tengo lupus, uh-huh, y no me vacuné porque la vacuna del sarampión son virus vivos atenuados, pero uh-huh, también por la edad tengo más de 50, pregunta.
Bien, habría que ver ella su antecedente vacunal primero. Uh-huh. Segundo, con su médico que está tratando su enfermedad. Las enfermedades autoinmunes, como el lupus, son precisamente de las que se tiene que hacer una evaluación muy acuciosa por parte del clínico para determinar el beneficio que puede tener la vacuna en esta persona en particular. Entonces, habría que ver el estado actual, cómo está de controlado su padecimiento, y a partir de ello determinar si es posible que actualmente se vacune. Sí, sería recomendable que vea a su reumatólogo o a su médico que lo está atendiendo.
Importante recomendación. Francisco González tiene 55 años. ¿De qué vacuna hablan? Dice, pues de la del sarampión, don Paco. Si es de sarampión, ¿cuántas son las dosis recomendadas? Me vacunaron de niño, pero no sé cuántas dosis me pusieron, dice.
2 dosis de vacuna, triple viral, son las que se encuentran recomendadas.
Y si lo vacunaron de niño, seguramente fueron las 2 dosis, ¿no?
Sí, habitualmente sí es el esquema completo. Si, uh-huh, si le, por ejemplo, tiene su cartilla completa, uh-huh, hasta los 6 años, es porque tiene todas sus dosis ahí de sarampión.
Sí, además por su edad, 55 años. Sí. Mis hijos tienen el cuadro de vacunación completo, ya no tienen que vacunarse contra el sarampión. Uno tiene 28, otro 31 y otro 34 años de edad respectivamente.
Con sus 2 dosis están protegidos.
Y una persona de 60 años a la que no le dio sarampión nunca, pero que sí fue vacunada contra sarampión en su infancia, ¿debe vacunarse de nuevo?
Así como la enfermedad, la vacuna confiere inmunidad por vida y no es necesario que se vuelva a aplicar otra dosis.
O sea, vacuna de niño o sarampión que ya te haya dado, uh-huh, estás inmune.
Es correcto.
Ah, mira, interesante, ¿eh? Yo tengo 63 años y mis hermanos 65 y 68. Ya nosotros no necesitamos vacunas, ¿verdad? ¿Qué opina usted, doctor?
No, menores de 49 años.
Ok, y agrega, mi hijo tiene 35 años y mi nuera tiene 29. ¿Ellos tendrían que volverse a vacunar? Tienen su cartilla completa, dice.
Ok, si tienen su cartilla completa tampoco es necesario, pero sí que verifiquen. Eso es muy importante porque luego nos dicen o creemos, no, es que sí me aplicaron todas las dosis y resulta que no fue así. Entonces, claro, verificamos cartilla y si tenemos la certeza, pues no necesitamos más.
Don Carlos Chávez me da risa porque hasta parece que nos está presumiendo un reto.
A ver.
Dice, cuando era pequeño me enfermé de sarampión y así fui a la escuela. ¿A cuántos habré contagiado? Dice, o a lo mejor a mí me contagiaron, dice.
Pues sí, es probable que lo pudiera haber contagiado algún, sí, compañerito antes.
Ajá.
Los contagios que se tienen de sarampión se tiene calculado que pueden darse hasta 18 casos por, uh-huh, cada uno que desarrolla la enfermedad cuando está en esas circunstancias.
Uh-huh.
Entonces, sarampión es la enfermedad más contagiosa que existe, de la cual se tiene conocimiento actualmente. Entonces, hasta 18 casos pueden darse de uno solo. Para que lo tengamos en perspectiva, COVID se consideraban de 6 a 8 casos por cada paciente que teníamos confirmado. En, uh-huh, el caso de sarampión pueden ser hasta 18.
18, imagínense. Ramiro Segovia, ¿por qué cambiaron el esquema de vacunación del refuerzo de los 6 años a los 18 meses? ¿Hay algún estudio que dice que es mejor así?
Sí, justamente, y bueno, eso tiene que ver evidentemente con la efectividad de las vacunas, pero también con la situación epidemiológica. Recordemos que el sarampión no es un fenómeno que se esté dando en Jalisco, ni siquiera en México, es un fenómeno mundial. Empezó en países que a lo mejor tenían alguna situación de disminución de la capacidad de sus servicios de salud, posteriormente se va a Europa, llega a Canadá, posteriormente a Estados Unidos y luego termina brincando a México. Esa fue la cadenita que sucedió.
Increíble.
Así es. Desde entonces se empezó a ver el riesgo de que pudiera suceder en México un brote de sarampión. Por eso, para proteger a los pequeños desde una etapa más temprana, se decide hace tres, cuatro años, creo, el adelantar esa segunda dosis para proteger a nuestra población infantil.
Sí, por cierto, en el Seguro Social ya no están poniendo la de poliomielitis y menos la de la varicela, dice. Luego por acá, ¿las personas que ya nos dio sarampión puede volver a darnos? Dice Josefina.
No, ya no.
No. Tengo 70 años, me acabo de vacunar nuevamente, ¿tendré consecuencias?
Ninguna.
Correcto. Rosy Fregoso, persona de 65 años que viaja mucho en avión, ¿se debe volver a vacunar contra el sarampión?
No, sería la misma recomendación. Independientemente de su estado, bueno, el hecho de que andemos con otras personas en el vuelo sí representa riesgo, pero si ya tiene su antecedente de vacunación, no hay ninguno.
Que además, mira, nos queda clara una cosa, y usted que nos escucha, y doctor, usted nos lo ha señalado, el vacunarse. Otra vez, no pasa absolutamente nada.
No nos sucede nada. A toda la población que nos ha estado preguntando, particularmente a los mayores de 60 años, bueno, les comentábamos que no tienen que vacunarse contra sarampión, pero tenemos otras alternativas. Pueden vacunarse contra COVID, pueden vacunarse contra influenza, contra neumococo, que son también vacunas que se encuentran disponibles y que pueden acudir y que son de hecho dirigidas para ellos precisamente porque son las que ya les tocan.
¿La vacuna para el sarampión es la que se hace una ruedita en el brazo?
No deja ninguna marca el sarampión.
No. Las cartillas de vacunación en muchas escuelas públicas no se le regresaban a los papás. Lo digo porque yo vi muchas que se tenían en la dirección de la escuela. A mí me vacunaron nuevamente en primaria otra vez y en prepa me pegó sarampión. Y estuve una semana hospitalizada y también se contagió mi hermana, pero ella ya no se puso tan mal como yo. O sea, la vacunaron y de todos modos le dio sarampión en la prepa.
Puede haber falla vacunal, pero la verdad es que, te comentaba, tiene una efectividad del 98% o más. Ese 1% pues puede ser realmente el que se puede llegar a presentar con esa enfermedad.
Correcto. Siguen preguntando a la gente que si ya te dio sarampión, ¿te vuelve a volver a dar? No. Ya dijo el doctor que no. A mi nieto de 15 años lo vacunaron hace 2 meses. Cuando le toca la otra vacuna, en su primera vacuna, dice, después de su primera vacuna. Susana Godoy, el nieto tiene 15 años.
Si fue la primera dosis que se le aplicó, ya le toca la segunda dosis.
Okay.
Habría que revisar si no tenía una primera previa a esa y ya estaría completo su esquema.
Beatriz Oseguera, ¿actualmente cuántos tipos de vacuna contra el sarampión existen? Sabemos del CRP y de CR. ¿Cuál nos deben aplicar? Edad de mi familia es entre 10 a 70 años.
Para los pequeñitos menores de 5 años se recomienda la vacuna SRP, la triple viral, que es la que se aplica a los 12 y 18 meses. La SR se aplica para el refuerzo a partir de los 6 años y se aplica obviamente para rescatar los esquemas de aquellos que ya tienen una mayor edad.
Tengo 44 años, a mí me dio sarampión, no me dio sarampión ni viruela, solo paperas y rubiola. Me puso un refuerzo en el primer brote de la Ciudad de México cuando estuvo el COVID. ¿Qué probabilidad habría de que me vuelva a dar sarampión?
Si ya tenía sus dos dosis y se puso aparte ese refuerzo, la posibilidad es mínima, es prácticamente nula.
Bueno, y lo felicito, excelente especialista, dice muchas gracias, por la información. Buen día, Huicho, ¿qué diferencia del programa 100% científico cuando... Ah, ok, bueno, muchas gracias, señor. Martín dice que usted sí sabe.
Muchas gracias, oiga.
Bueno, okay. Dice, mi hija tiene 10 años, fue bebé prematuro de 7 meses, desde pequeña ha padecido mucho de enfermedades respiratorias y se ha puesto muy mal. La última vez que le dio influenza tuvo neumonía. Tiene un diagnóstico de pubertad precoz, me dijeron en centro médico que está en condición... Les bajan mucho las defensas cuando es pubertad precoz. Actualmente tiene su esquema de vacunas completo. Debe ponerse otra dosis debido a su condición. Tiene 10 años y, y fue prematura a los 7 meses.
No, qué bueno que ya le aplicó su esquema completo. De hecho, sí es parte de la población que pudiera llegar a presentar mayores complicaciones, pero si ya tiene sus dos vacunas, puede quedarse tranquila de que no va a enfermar.
Sí, anónimo, tengo lupus, ¿hay riesgo con las vacunas? Le pregunta.
Es un poquito el esquema que platicamos en el paciente previo, ¿no? Hay que revisar con su reumatólogo su estado actual, el tratamiento que está teniendo, para que sea él quien le determine si es conveniente actualmente vacunarse o no.
Doctor, sí me gustaría, para concluir, el número telefónico donde la gente puede solicitar dar información sobre la vacunación del sarampión y también los lugares donde se está vacunando. Ya se había dado por lo menos algunos cuantos. ¿Podría informarnos?
Por supuesto. Es la línea Salud Jalisco, es el 3338-233220. Ahí hay personal capacitado que tiene la lista de todos los módulos. Usted le dice su domicilio y le pueden decir cuál es el más cercano a su domicilio para que acuda ahí. También pueden estar checando las redes sociales de la Secretaría de Salud Jalisco. Ahí están publicándose de manera constante todos los módulos que tenemos activos para aplicar la vacuna, cuáles son sus horarios y qué días están trabajando.
Correcto, muy bien. Pues un agradecimiento al doctor César Augusto Domínguez Barbosa, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Doctor, muchas gracias, muy interesante.
Gracias.
Expuesto aquí y se quedaron muchas preguntas, pero creo que lo básico sí se respondió.
Perfecto.
Gracias, doctor.
Al contrario, gracias a ti.
Gracias a usted también que me escuchó. Aquí estaremos nuevamente mañana en otro módulo de servicio.